Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Luis Conte Agüero. Tengo que mencionar mi nombre, mi padre, mi madre, todos idos, todos vivos en el recuerdo del hijo que queda, que no los olvida, que trata de vivir en honra y en deber, para que, si aún en ese más allá se puede entender las cosas que se dejaron en este más acá, haya una sensación, si no de orgullo, por lo menos de satisfacción, porque el deber se cumple. Se vive con honra, se ama el amor, no se envidia, no se odia, y se combate. Pero se combate la maldad, se combate la tiranía, se combate el peculado. ¿Y cuántas cosas sufre el pueblo cubano? Claro que le han fusilado el carácter. No quiere decir que lo hayan logrado. Es muy difícil, prácticamente imposible, creo yo. ¿Acaso soy optimista de que el carácter nacional pueda ser diezmado totalmente? Yo pienso que en la patria que aparentemente está ausente del drama mismo que sufre su propio pueblo, hay voluntades y esperanzas, hay latidos de corazón que sienten patria, que no han renunciado al deber de servir, que Martí no puede ser solamente un recuerdo así apostólico, ¿no? Claro, pero nada más, sino debe tener también una fisiología y una filosofía de mandato y deber. Qué pobre la nación cubana y aquellos que la representan y que se aprovechan de las libertades en el exterior. ¿Ustedes recuerdan cuando vinieron ese descarado de Conte Agüero al paredón? Los milicianos lanzan sus gorras al aire y corean: paredón, paredón. La Habana, Cuba, domingo 27 de marzo de 1960. Ciudad Militar de Columbia, a la que le han cambiado el nombre por Ciudad Libertad. Qué ironía. Estrenan las milicias uniforme de pantalón verde olivo, una chaqueta azul y una boina negra. El sol muerde la tarde. La ira del comandante Raúl Castro Ruz muerde la razón, muerde la historia. En estos llamamientos al paredón, Raúl engola la voz y grita roncamente. Su saliva salpica la tribuna de madera. Y a su lado, Fidel Castro confirma en silencio: yo estoy escuchando, allí en La Habana, impasiblemente, como quien contempla una ausencia. ¿Es ese Raúl Castro? ¿Y soy yo el Conte Agüero que él menciona? ¿Es esta La Habana de 1960 y es el movimiento 26 de julio el que ocupa el poder? Ignoro qué me ocurre. Es un extraño fenómeno. El miedo no asoma siquiera. Una pena inmensa, sí. Y esa pena como pega, como apenas. Dios mío, Cuba, Cuba otra vez. Nuestra tragedia se repite. ¿Cómo es posible? Frente al televisor en la sala cuidadosamente organizada del lugar donde estoy refugiado, se estremece Natasha Mella, una mujer fina, alta, delgada, pelo castaño, junto a su esposo de la Torriente, prestigioso abogado. Ella, conmovida, con un temblor de emoción en las manos esculturalmente finas. Natacha, besa mi frente. No temas, Natacha. No se preocupen ustedes. Ellos son los que pierden. Ellos se descubren. Mi serenidad, que acaso los impresiona, a mí no me llama la atención. No es valor personal. Es nada. Es un no ser. Es un no estar. No estoy allí, no estoy en parte alguna. Estoy en fuga de la realidad, cual si negara los hechos, o como si estuviera contemplando una película, un film extraño y ajeno. Que eso esté ocurriendo en Cuba, la Cuba linda que soñamos, con un cántico estremecedor de libertad y de esperanza. Natacha es la hija anticomunista de aquel líder comunista cubano llamado Julio Antonio Mella, que fue asesinado en México también por los comunistas. A veces yo he escrito probablemente asesinado por los comunistas, pero son Natacha y su mamá quienes aseguran, me lo aseguraron en una carta que me enviaron hace muchos años, carta que hice pública inmediatamente. Y eso originó hasta una polémica allá entre puños amenazantes en Santiago de Cuba. Allí entre los muchos había uno de apellido Alomá que militaba en el Partido Comunista. Hay otro Alomá, no, muy anticomunista. Pero le mostré la carta y él se calló y se marchó desconcertado. Yo no he inventado nada. He divulgado un documento sincero. Es que la historia es acróbata. Y aquí en La Habana está conmigo Natacha, la hija de Julio Antonio Mella. Espontáneamente, ella ha ido a Radio Progreso, donde transmito, a solidarizarse con mis pronunciamientos. Y ahora me ha abierto con valor tremendo y riesgo inmenso las puertas de su hogar. El odio vertido el domingo por el comandante Raúl Castro continúa esta noche. Estoy hablando del lunes 28 de marzo de 1960. Estrenado el domingo en Ciudad Militar el uniforme miliciano, el lunes se estrena en los estudios de Telemundo Televisión una organización llamada Fiel. Tan fiel a Fidel que pone en cadena y en cadena toda la radio y toda la televisión nacional. Colmando un uniforme de fatiga, ustedes los cubanos lo conocen, color verde olivo, los 6 pies de estatura del engordado primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Fidel Castro Ruz, cual imponiendo su corpulencia importante, entran en la sala y ante las cámaras toman asiento lentamente, pesadamente, teatralmente. Señores, la historia de Cuba es un fenómeno tan asombroso que yo estoy seguro que quienes están escuchando este programa están pensando que yo estoy como describiendo una novela que jamás ocurrió. Y sin embargo fue, y es todavía una realidad golpeante, en mi sensibilidad estremecida. Allí está Gregorio Ortega, interventor de CMQ, Oscar Masdeu, Luis Báez, Mario Cuchilán. Cuchilán, se fue un periodista beneficiario del gobierno auténtico, confidente del régimen de Fulgencio Batista, a través del coronel Esteban Ventura Novo, y después alquilado a Fidel Castro. Fidel Castro mueve los pliegues de su frente. Sus ojos se extravían en tormentas interiores, parpadea, vacila, suda. Una pregunta sobre la división creada recientemente es la única, es la primera pregunta, pero también es la final. Castro explica la necesidad de hablar largamente y lo hace de un tirón, sin otra pregunta del panel de periodistas que lo secundan. Bueno, más que un panel de periodistas, que yo era un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y Castro agota los insultos contra mí. Me llama insensato, ingrato, miope, irresponsable, fatuo, frustrado, vanidoso, petulante, resentido, farsante, mentecato. ¿Ustedes creen que yo estoy inventando? No. Castro usó todo eso para concluir. Ha creado esta tremenda división y política. Venir a destruir esta formidable unión. Yo estoy seguro que ustedes al escuchar esto no conciben que eso pueda haber ocurrido. Porque Castro fusiló la historia de Cuba, hermanos. Esto no aparece en la historia que ellos cuentan, pero fue la realidad. Ese pasado lo llevaron al paredón para que ustedes no se enteraran de ello. Y ahí ha dicho, ha venido a destruir, hablando de mí, esta formidable unión. Son 4 horas, 400 referencias indirectas y directas. El señor Luis Conte Agüero ha tenido muchos errores, o era una cuestión de mala fe. Luis Conte Agüero sabía lo que estaba haciendo y lo premeditó muy bien. Esto es lo que dice él. Y lo ejecutó muy bien. Y que el daño que se ha derivado para la revolución de los hechos promovidos por el señor Conte Agüero es un daño consciente. Los enemigos de la revolución están muy conscientes del servicio que Luis Conte Agüero les ha prestado. Y Luis Conte Agüero está muy consciente del servicio que les ha prestado a los enemigos de la revolución. Y yo les digo a ustedes que tengo la seguridad de que Luis Conte Agüero ha calculado muy bien los beneficios que para él puedan derivarse personalmente. En aquella época, Universidad de La Habana, ya él era Luis Conte, yo no era nadie. Esto es Fidel hablando. Trataba de clavar a la revolución el cuchillo doblemente afilado de la división. No un daño que fuera de gran prejuicio para la revolución, se le podía pasar. Este es un mentiroso y un descarado y basta ya de farsa. Sigue diciendo Fidel, llegamos a La Habana después del 1 de enero de 1959 y nos encontramos al señor Luis Conte Agüero. Qué bárbaro. Nos encontramos. Era el mismo Luis Conte Agüero de la Carta al Patriota. Ahora yo estoy leyendo el discurso de Fidel, ¿eh? Era el mismo Luis Conte Agüero del Teniente Hernández. Era el mismo Luis Conte Agüero del otro mensajero. Era el mismo, este hombre, pero... Era el mismo Luis Conte Agüero de toda aquella campaña que, en fin, que nadie hizo más que él porque esta guerra no se llevara adelante. Así como maltrata despiadadamente la verdad y la razón, la ira de Castro maltrata el idioma. Escuchen esto. Yo sé que luce sorprendente, pero qué pésimo orador. Yo sé que acabo de decir algo que no puede decir. Pero, señores, un orador de verdad, ¿usted cree que necesita 4 horas de estar hablando para que nadie más pueda ocupar la tribuna? Para que no pueda ser comparado con nadie. Es secuestrar la tribuna, absorberla para no compartirla. Y dice, ha llegado a ser este daño confusionista, ambicionista. Oiga eso, eso no es español, ¿eh? Ambicionista y descarado divisionista. Dicen que acabó con sus facultades de tribuno, ¿no? Yo no niego que Fidel era orador, pero este tipo de lenguaje... ¡Qué barbaridad! Está preparando arteramente, bajamente. Oiga eso, eso no es español, señores. Arteramente sí, pero bajamente. Bueno, y puedo decirlo claramente, las condiciones de poder realizar su campaña. Venir a destruir esta formidable unión. Vino con el arma que ha usado siempre la reacción en todas partes del mundo. Escuchen esto. Dice Fidel Castro, vino con el arma que ha usado siempre la reacción en todas partes del mundo, la acusación de comunismo. Es decir, que a falta de otras cosas, inventemos aquí fantasmas. Señores, Fidel Castro diciendo que yo acusaba de comunismo y que estaba inventando fantasmas. Y sigue diciendo, buscar la división dentro del pueblo. Debilitar la revolución y prepararla para una agresión. Va a tener que enfrentar el pelotón de fusilamiento. Va a tener que enfrentar el pelotón de fusilamiento. ¡Qué bárbaro! La revolución se va a ver en la necesidad de tomar medidas enérgicas contra sus enemigos. Todo eso forma parte. Luis Conte y toda su campaña, todo eso obedece a un mismo plan de agresión. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Inventemos aquí fantasmas. Fidel Castro niega el comunismo. Dice que yo invento fantasmas. Y por crear ese fantasma del comunismo, en la revolución habrá que enfrentar el pelotón de fusilamiento. Grita mi nombre y grita la condena. Fracasado el plan de que me eliminara una aparente turba. El viernes 25 de marzo, al llegar yo a CMQ Televisión, Castro dicta sentencia de fusilamiento. Porque salvo la vida y puedo escribir mis memorias. ¿Qué motiva este viraje en quien me ha llamado? Escuchen esto, la voz más alta de Oriente y de Cuba. Quien me ha llamado, me recuerdas los esfuerzos de Martí uniendo a los cubanos. Me comparaba con Martí. Sin lugar a dudas, dice Fidel en su carta, el joven de más capacidad intelectual de la última promoción republicana. Señores, ustedes comprenderán que yo no soy tonto, ¿no? Y si estoy repitiendo todas estas cosas, halagos, lisonjas, flatulencia. Mire, el hombre perfecto no existe. Si existiera, sería Luis Conte Agüero. Es que es tan tremendo, tan mentiroso, tan disparatado. Tres décadas de mentira y horror. Tras décadas. A ver, ya son seis décadas. Sí, 59 años, bueno, un año más. Y ya son 60 años, caballero, fusilando la historia. Urge arrancar máscaras y antifaces y mostrar la verdad en estos tiempos de ignorancia y de amnesia. Yo sé que quienes escuchan esto, la inmensa mayoría, puede haber algunas excepciones, pero la totalidad prácticamente del pueblo cubano ignora estos hechos, ignora este discurso de Fidel Castro, del cual yo he traído una copia para leer alguno de los parlamentos. Y efectivamente, señores, me menciona más de 400 veces en el mismo, sencillamente porque el odio lo obseca, lo enneblina, lo oscurece. Y tanta maldad no cabe en solo un ser humano. Pero es que este hombre era así, un mentiroso esencial. Y nada menos que fue el que dijo, nos casaron con la mentira. Y la mentira era él. No estaba casado con la mentira. Era un mentiroso per se. 6 pies de estatura, 230, no me acuerdo cuál era el peso, más o menos. Pero 230 libras o algo así, de mentira, de maldad, de besania, de falsedad. Y se vendió como el héroe de la Sierra Maestra. Señores, nunca participó en un combate en la Sierra Maestra. Aquí hay una persona que me está mirando improvisar. Y cuando escucha que yo digo nunca participó en un combate, ella se sorprende, se asombra. Y yo quiero aclararlo. Fidel Castro nunca participó en un combate en la Sierra Maestra. Y claro, en parte alguna. Nunca. El primer combate en la Sierra Maestra fue en el Ubero. Él usaba un rifle sueco. Yo tuve ese rifle en mis manos muchas veces, porque él se pavoneaba mostrándolo y a mí me lo entregaba para que yo lo viera, etc. Y mostrar el rifle era una forma de hablar de la guerra, pero no tenía que explicar nada. El rifle per se es un arma, es una explicación. Pero es que la explicación de combates no existía porque nunca participó en un combate. Él habla con Celia Sánchez, una manzanillera abnegada que lo acompañó allá, y le dijo, Celia, tú comprenderás que yo no tengo miedo, yo soy un bravo, en fin. Pero si yo muero, la revolución se termina. Y ese argumento convenció a Celia para satisfacer la petición de Castro de que ella hablara con Juan Almeida, aquel héroe realmente, para que Almeida le exigiera en nombre de la tropa de la Sierra Maestra que él, Fidel Castro, no podía combatir, porque si él moría en combate, moría la revolución. Y Almeida efectivamente habló con Castro. Y Castro lo insultó, le faltó el respeto, le gritó. Pero al final dijo, bueno, por disciplina, por acatamiento a los hermanos, en fin, tengo que aceptar, etc. Y conclusión, aquel rifle sueco Castro lo usó para matar una vaca. Y una vez para iniciar el combate del Ubero. El Ubero, repito, fue el primer combate formal de los alzados en la Sierra Maestra, pero el tiro no se hizo desde el Ubero. No. El combate empezó en el Ubero, pero el tiro se hizo de muy lejos desde la sierra. No tenía que ver nada donde estaba Castro y el disparo con la realidad del Ubero en el combate. Yo sé que estas cosas históricas pueden sorprender, pero señores, ustedes tienen que tener la certeza de que estoy siendo absolutamente leal a la realidad. Yo no sería nada si tuviera que inventar estas cosas. Lo sorprendente, estoy seguro para ustedes, es enterarse de estas cosas. Porque ¿qué hicieron? No me pudieron fusilar, pero me fusilaron en la historia. Me fusilaron. Entonces todas estas cosas no aparecen. No aparece cuando Castro vino en el año, en el primer año, en el 59, enero, febrero, marzo, debe ser marzo, abril, es que ahora, figúrate, estoy improvisando y de memoria, él exigió que yo le acompañara en el viaje que él hizo acá, a los Estados Unidos de América. Entonces, el discurso de él, el que pronunció en Nueva York, pues fue anticomunista, discurso anticomunista en Nueva York y en todas partes, señores. Y de pronto, el viraje, la mentira, la traición. Pero bueno, el tiempo también tiene su, como su paredón también. Acaba de disparar. Este programa ha terminado, pero solamente ha terminado hoy. Continúa permanentemente en esta Radio Martí, en honra de nuestro apóstol. Técnico de audio, May Vázquez. Producción, Magdelivia Hidalgo. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard. Thank you. Next. Gracias. Próximo. De Ariana Grande.
I'm so amazing. Loved and I'm lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me.
Cuarteto británico Queen vuelve a las carteleras gracias a la popularidad de la recién lanzada película biográfica Bohemian Rhapsody. La banda sonora asciende al primer lugar del género rock. Y el tema titular, Rapsodia Bohemia, es la canción rock más descargada y retransmitida del momento.
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
You say, tú dices, de Lauren Daigle sigue como el éxito número uno de la lista de música cristiana.
You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am hell when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours.
Lidera la categoría Adult Pop, Broken, Roto, del trío Lovely the Band.
These are my friends. She grabbed my face and that's when she said,
I like that you're broken, broken like me. Maybe that makes me a fool.
último de la vocalista y también actriz Janelle Monáe sube a la cima de la cartelera Adult R&B Songs. I like that. Eso me gusta.
Walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random mind, and don't you hear in major songs? And I like that.
Amigos con derechos de Maluma y el grupo Rake se alza al primer lugar de la lista Latin Pop.
Amigos con derechos. Que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro.
Oye, oye, escucha cómo nos conocimos.
Venga.
Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Te hacía la juguetona.
El álbum Latin Pop número uno del momento es El Mal Querer, de la española Rosalía. Y de esa producción les presento el sencillo ganador de 2 Latin Grammy, Malamente.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo.
Cerramos con la canción más difundida por las emisoras de música latina en los Estados Unidos. Zoom Zoom, de Daddy Yankee, Rakim y Ken Y y Arcángel.
Dale pa'l piso sin pena y zoom, 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 bailalo.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque tú necesitas saber la verdadera historia de Cuba, no la que te cuentan. Porque la información es poder. Radio y Televisión Martí te presentan 60 años, la verdadera historia de 60 años de castrismo en Cuba. A partir del 1 de diciembre, todos los días, ofreceremos un programa especial de una hora, desde el sábado 1 de diciembre hasta el 3 de enero. Año por año, lo que realmente pasó en Cuba en estos 60 años. Atento a nuestra programación, ya que después que tú los escuches, no te podrán hacer más cuentos.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.